Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Carlo Ancelotti, Radio Martí.
¿Cómo?
Así mismo. Así es, también es la emisora favorita de la selección nicaragüense de béisbol, que derrotó hoy a Puerto Rico en el torneo preolímpico, eliminando a los boricuas, porque es su segunda derrota. Está jugando Cuba en este momento, comenzando su partido. Vamos a hablar de esto. Venezuela. Así es. Venezuela también ganó hoy. 2-0 después de derrotar a Cuba ayer. Colombia perdió hoy, eliminada, porque solamente avanzan los primeros dos y con 2 derrotas. Así mismo. Así que todo esto y mucho más durante Al Duro y Sin Guantes. Con muchísimo gusto, desde Miami les habla José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Así es. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor. El Cepillo.
Héctor.
Carrillo.
H-E-C-T-O-R. Héctor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Tendá. No me des más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra mal, la hierba nunca muere gracias a los...
Y hablando de viejos con mucha destreza, y él lo anuncia cada vez que puede, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Ya estamos, ¿okay? Como todos los martes. Los primeros de junio siempre estamos aquí.
Así es. Bueno, ahí lo tienen, Rafael, todo el equipo está al bate hoy en día. Pasó algo muy curioso, Carrillo. Por primera vez en más de un año me metí por no dejar a nuestra cuenta de correo de Gmail. ¿Ustedes se acuerdan? gmail.com. alduroysinguantes@gmail.com. Bueno, me estoy dando cuenta que hemos tenido muchos correos ahí, gente nos continúa escribiendo después de que, por muchas razones fuera de nuestro control, esa página había sido bloqueada por un gobierno, entonces tuvimos que cambiar.
¿Adivinen cuál?
Sí, pero entonces ahora da la casualidad que han continuado a entrar, han estado entrando correos desde hace un par de meses. Rafael, inclusive hay uno preguntando, hay uno para ti, que lo voy a leer más tarde en la sección olímpica, preguntando que justamente cuándo comienzan las Olimpiadas. Así que...
¿Cuándo deben comenzar? No sabemos si comienzan.
Correcto. Así que vamos a hablar de eso cuando venga la sección olímpica. Muchos correos de pelota. Hay muchos temas de hoy. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, luego la NBA. En Put Me In Coach vamos a hablar del torneo preolímpico, que Cuba se ve en una situación de que tiene que ganar esta noche. En la segunda media hora, fútbol, soccer, la sección olímpica, y luego los sultanes del swing, todo esto y mucho más hoy en El Duro y Sin Guantes. Así que le vamos a pedir ahora a Juan Pendaz que nos ponga la número uno. Así es, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ok, vamos a comenzar. Estábamos hablando de que por primera vez en mucho tiempo estamos viendo mucho tráfico, por decirlo así, en nuestro correo de Gmail. Y da la casualidad que ayer escribió Marta María García, ha escrito varios correos, y dice, lee mi correo al aire en vivo para que sepa que los está recibiendo. Pues sí, Marta María, mucho gusto. Dice que su esposo escucha todos los domingos las transmisiones nuestras del béisbol de las Grandes Ligas. Y Miguel Lugo dice, olímpico, mira cómo te trata, como si fuera tu socio. Olímpico, ¿cuándo es que comienzan las Olimpiadas de seguro? Miguel pregunta.
De seguro no hay nada. Seguro se lo llevaron preso. ¿Ok? Pero estamos a un mes de comenzar las Olimpiadas y todo sale. ¿Ok? Así que pero hay mucha tela por donde cortar. Japón está en una emergencia con la pandemia. Dicen los organizadores que de todas formas los juegos van en la fecha que dijeron, pero eso está por verse, evidentemente.
Correcto.
¿Okay? Ellos van a perder billones de dólares de todos modos, hagan o no hagan los juegos. Ya los perdieron ya. Así que es. Por eso quizás que dice, bueno, vamos para adelante.
Y mira lo que hace Marta María García para escuchar los partidos que transmitimos nosotros de Radio Martí. Dice que para escuchar los juegos hay que inventar una antena con un alambre de cobre situado en exteriores. Y de esa antena bajar un cable y enrollar un extremo a la antena telescópica del radio y así se escucha claro Radio Martí. Deseo que leas mi correo al aire en vivo para que los oyentes hagan lo mismo porque entra como un cañón si haces esto. Oigan esto. ¿Okay?
Sí.
Un alambre de cobre, ¿okay?, situado en el exterior y de esa antena bajar un cable y enrollarlo un extremo a la antena telescópica. O sea que no es suficiente la antena telescópica, un alambre de cobre, ¿okay?, también enrollarlo a la antena y dejarlo caer. Bueno, espero que estemos claros.
Si lo enrollan, están creando lo que se llama un solenoide, ¿okay? Por eso que viene la señal más fuerte, okay. Y pertenece que ser de cobre, efectivamente.
Así es, viste, el que quiere escuchar, escucha. Damas y caballeros, en las Grandes Ligas ya comenzó hoy una jornada completa, a propósito, 15 partidos, todo el mundo jugando, ya comenzó el primero, los Medias Blancas de Chicago están derrotando a los Indios 3-2, ya comenzó Minnesota en Baltimore, ya comenzó Tampa Bay en el Bronx contra los Yankees, y qué está pasando con los Yankees, que no solamente han perdido 4 en fila, han perdido 6 de los últimos 10 y han perdido 11 de los últimos 13 que han jugado, Rafael, qué barbaridad.
Y han caído en picada, además. Estaban subiendo, pero había un colapso y están, han ido para atrás. ¿Okay?
Correcto. Es más, si no fuera por un rally que tuvieron en el segundo partido de la doble cartelera contra Toronto, que estaban perdiendo el segundo juego, perdieron el primero, estaban perdiendo el segundo, tuvieron un rally, creo que fue en el sexto inning, porque estos partidos son de 7 entradas, y ganaron ese juego. Si no hubieran ganado ese partido, tendrían 7 derrotas consecutivas.
Sí. ¿Okay? Han caído, están a 5 juegos y medio. Tampa está viento en popa. Boston está a 2 en segundo lugar. En tercer lugar están los Yankees a 5 y medio. Pero Toronto, que está en el cuarto lugar, está solamente un juego de los Yankees, a 6 y medio. Baltimore no tiene problema ninguno, porque Baltimore está a 17 juegos y medio. O sea, ahí se le quitó toda la presión.
Ya Baltimore está pensando más ya en la temporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas.
Exactamente.
Y cuando tengamos más tarde a Omar Tigres, él se va a deleitar hablando de esa histórica serie cuando barrieron 3 partidos contra los Yankees allá en Comerica durante el fin de semana. Comenzó ya, perdón, Marlins contra Toronto, comenzó Filadelfia en Cincinnati, Washington versus Atlanta, esta noche Detroit contra Milwaukee, a las 8 San Diego contra Cachorritos, Boston versus Houston, los Piratas en Kansas City, Texas se enfrenta a Colorado, Mets versus Arizona. No, no te voy a decir lo que está bateando tu socio, ¿ok? Francisco Lindor. Angelinos contra San Francisco, Oakland versus Seattle y Cardenales versus Dodgers. El último partido a las 10 de la noche de una jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. Una jornada bastante completa. Anoche, mientras muchos dormían, aunque fue aquí un feriado nacional, hay muchos partidos que se jugaron por la noche. Los Dodgers se desquitaron derrotando a los Cardenales 9-4. Lux con 2 jonrones y Chris Taylor también la botó. Esa es otra cosa que le preocupa a Rafael. Tus Cardenales tienen que comenzar a ponerse las pilas.
Bueno, bateadores no se han destapado. Están uno detrás del otro. Goldsmith y Arenado. Vamos a decir, con un promedio discretico.
Sí, Goldsmith batea 244, Arenado 279. Ajá. Por los Dodgers ayer, vamos a ver si pusieron al Albertico Pujols, aunque sea como bateador emergente. No, no lo pusieron. A lo mejor por eso fue que ganaron. Chris Taylor impulsó 4 carreras, tuvo 3 hits. Lux la botó 2 veces. También ayer Atlanta derrotó a Washington 5-3. Más tarde les vamos a dar... es más, ¿para qué esperar hasta más tarde? Si aquí tenemos las estadísticas al día en el béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo los partidos de ayer, de anoche, y quería solamente comenzar con las carreras impulsadas. José Abreu, el cubano de los Medias Blancas de Chicago, es el máximo impulsador de todo el béisbol de las Grandes Ligas, con 46 remolcadas. Rafael Devers, de los Boston, con 43. Vladimir Guerrero, 42, y Boom Boom Mancini, con 42, y le sigue otro cubano, Adolis García, con 41 carreras impulsadas. O sea que 2 entre los mejores 5, incluyendo el mejor impulsador, son cubanos. Y luego, inmediatamente después, está Julito Martínez, número 7, Julieski Gurriel, con 38 impulsadas en lo que va la temporada. En promedio, el cubano-americano Nicolás Castellanos batea 356. Otro cubano-americano, Julito Martínez, batea 323. Los dos están entre los mejores 5. El primero nacido en la isla, Jordan Álvarez, batea 310, número 8. Y luego está Julieski Gurriel, número 9, que batea 309. Jonroneros, tenemos un cuádruple empate. Está Acuña Jr., el venezolano de Atlanta, con 16. Adolis García, el cubano de Texas Rangers, con 16. Vladimir Guerrero Jr., con 16. Fernando Tatis, con 16. Y pobre Shohei Ohtani, que solo tiene 15. Están en el quinto lugar, porque hay un empate de 4. Así que 2 cubanos en prácticamente todas las categorías ofensivas más importantes del béisbol de las Grandes Ligas. Así que los cubanos, especialmente Adolis García, que está sorprendiendo, muy pocos esperaban que Adolis García iba a tener 16 jonrones el 1 de junio. Sabíamos que José Abreu podía impulsar carreras, eso nunca ha sido ningún problema para él, pero la sorpresa es tener Adolis García entre los 5 en jonrones y en carreras impulsadas, en todo el béisbol de las Grandes Ligas. No estamos hablando solamente de la Liga Americana, estamos hablando de la pelota profesional de ligas mayores. Así que, Rafael, tú no hubieras apostado hace 6 semanas que Adolis García no, iba a estar quemando la liga.
Lo más mínimo. Yo pensaba que iba a tener una temporada de mediocre para pobre. Eso es lo que yo estaba esperando, en realidad. Porque no, de este muchacho no había visto que se había destapado nada. Pero le dieron la oportunidad y ya él cogió el golpe, ¿sabes? Eso no se cura. Él va a seguir, tendrá altas y bajos, pero va a seguir. es un nivel alto, eso no hay duda, ya porque ya rompió esa barrera que muchas veces es psicológica. Esto, él se está viendo en la cúpula y dice, yo puedo hacer esto, y lo hace entonces.
Okay. Correcto. Así que bueno, ya lo pusimos al día en lo que respecta a la... Hay un cubano que se está destacando en el picheo, porque justamente el domingo tuvo otro rescate de esos fenomenales. Raizel Iglesias, cuando tiene un rescate para los angelinos de Anaheim, casi nunca es un rescate de solamente un inning. A veces es un rescate de inning dos tercios, inning un tercio, a veces hasta dos entradas completas. Así que en lo que respecta al picheo, tiene la efectividad un poquito alta, no voy a decirles que no, pero por lo menos que sepan que Aroldis Chapman no es el único que está quemando la liga en lo que respecta a rescates, pero Mark Melancón de los Padres tiene 17, Reyes de los Cardenales tiene 15, Hendricks de los Medias Blancas con 13, Barnes de los Medias Rojas con 12 rescates, Hader de los Cerveceros con 12, Jansen de los Dodgers también con 12, Kimbrel tiene 12, McGee de los Gigantes tiene 12, Aroldis Chapman tiene 11 rescates, Díaz de los Mets tiene 9 y Raizel Iglesias también con 9 rescates. Así que en los dos taponeros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas hasta ahora, cuando su equipo tiene la ventaja y le dan la pelota, generalmente hacen su trabajo.
Sí, y no está entre, vamos a decir, liderando, en caso, por ejemplo, de Chapman, porque los Yankees no están ganando. Entonces,
así mismo.
No puede rescatar un juego partido.
Muy bien. Damas y caballeros, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Víctor Fabián González, el baloncesto profesional de la NBA? Víctor Rafa camina al borde del abismo. El equipo de los Celtics de Boston, si pierde esta noche, resulta eliminado de la contienda.
Sí, pero nosotros de tres días que no estamos dando nada, sábado, domingo y ayer tampoco. Yo lo voy a ir por arribita y le voy a decir cómo están todas las series del sábado, que el viernes fue lo último que dimos. Bueno, el sábado Milwaukee le ganó al equipo del Miami Heat 120-103 con el cubano americano Brook López como el mejor anotador para Milwaukee. El mejor anotador para Miami fue Van Adebayo, pero esto hizo que Milwaukee ganara la serie 4-0. El Miami Heat, para vergüenza, el primer equipo eliminado, y esto se llama la venganza de los venados, porque el año pasado el Heat sacó de la contienda a los Bucks, que tenían el mejor récord de la liga completa, de las dos divisiones. Esto, el Heat lo eliminó. Así que este año le pasaron la cuenta. Bueno, en otro partido, Portland le ganó a Denver 115-95. Esa serie está empatada a 2. Filadelfia le ganó a Washington 132-103. Filadelfia lidera esa serie 3-0. Tiene lesionado Embiid, pero en mi opinión, con Embiid lesionado y todo, ellos le van a ganar la serie a Washington. Ya están 3-0, hasta ahora no ha habido en la historia nadie que se haya remontado. Y esta postemporada posiblemente se decida por lesiones. Ahí tienes a Embiid, que si se lesiona fuerte, no solo para esta serie, sino para el resto de la postemporada. Finalmente, el sábado, el equipo de Utah le ganó 121-111 a Memphis y lidera la contienda Utah 2-1. ¿Qué pasó el domingo? El domingo Atlanta le ganó 113-96 a los Knicks y esa serie está Atlanta 3-1. Los Philadelphia, los 76 le ganaron 100-92 a los Lakers. Y se empata esta serie 2-2. El equipo de Brooklyn le ganó 141-126 a Boston. Kevin Durant anotó 42 puntos para Brooklyn. Lyson Tatum, 40 para Boston. Ya esto pone la serie a Brooklyn ganando 3-1. Los Clippers de Los Ángeles ganaron 106-81 a Dallas. Esa serie también está empatada 2-2. Ayer lunes, Washington le gana 122-114 a Filadelfia. ¿Okay? Y Filadelfia gana 3-1. ¿Okay? Ahí Invy, pues, naturalmente fue un factor que no estuviera jugando bien. Jazz de Utah le ganó 120-113 a el equipo de Memphis. Y Utah lidera esta serie 3-1. Hoy se pueden decidir el equipo de Brooklyn va a recibir a Boston esta noche a las 7:30. Dentro de un ratito vamos a empezar a ver los resultados parciales, evidentemente. Pero esa serie está 3-1 a favor de Milwaukee. Y hoy, como dijo Pepe, abriendo el camino en esto, hoy Boston puede también salir eliminado. Sería hoy se pueden eliminar más de uno, ¿no? Pero bueno, en realidad Boston es el que tiene la única posibilidad que matemáticamente lo elimine. El último juego de hoy, Los Ángeles jugarán en Phoenix a las 10, y esa serie que sigue empatada 2-2. Ese es la narración de los últimos 3 días, y ven cómo está la fiesta. Bueno, en muchas contiendas está prácticamente decidida ya. En una está decidida, que fuera del Miami Heat. Pero bueno, es bastante raro que el equipo que el año pasado ganó la división, pasándola por encima a todo el mundo, sea eliminado en la primera ronda, estando en la misma posición prácticamente que el año pasado cuando arrancaron la postemporada, la misma posición en el escalafón de los equipos en la postemporada. Pero bueno, eso pasa. Ahora, este año, y esto lo he comentado yo, el equipo del Miami Heat tiene en el papel, para mí, el mejor equipo que el año pasado. Tiene los mismos buenos, con un año más de experiencia, tiene una postemporada jugada y ganada en gran parte, y fue a los finales de la NBA contra los Lakers, y perdió con cierta vergüenza ahí. O sea, no fue una cosa que le dieron pollona como este año, como esta vez le dieron pollona por el equipo de los Bucks. Pero ese vigor, ese fuego que yo vi en esos muchachitos el año pasado, que Víctor lo sabrá, porque Víctor también sabe muchísimo, muchísimo de basquetbol. Esos muchachos del Miami Heat salían del banco, los jovencitos esos, con sus piernas jóvenes y rápidos, y le sacaban el aire a cualquiera. Y después venían los veteranos, o por lo menos hay veteranos, hay pocos, Draghi, etcétera, a rematar, ¿okay? Y así fue la cosa, con un entusiasmo tremendo. Ellos salían a ganar todos los días, porque nunca habían ganado, ninguno de esos muchachos no habían estado en la postemporada, la mayor parte de ellos, y dijeron, está de nosotros, tenemos la oportunidad, estamos aquí. Pero bueno, no ha pasado este año.
Okay. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora regresamos con la pelota, con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Bueno, Austin Meadows acaba de mandar un leñazo a la segunda planta del estadio, y ya Tampa Bay está derrotando a los Yankees 2-0 apenas en el primer inning. Yandy Díaz fue el último out del inning. Y queríamos hablar brevemente del torneo preolímpico que se está celebrando en West Palm Beach, no muy lejos de Miami. Por supuesto, me llegó correo de Cuba diciendo que esta serie se está transmitiendo en vivo por la televisión cubana, así que yo no voy a pretender aquí que estoy descubriendo América y darle información que ustedes no conozcan.
Por supuesto que sí les puedo decir que Cuba se ve en una situación muy complicada porque ayer perdió contra Venezuela 6-5 y eso significa que se ve obligado a ganar el partido de esta noche que está jugando contra Canadá, ese juego 0-0 acaba de comenzar, y también mañana contra Colombia tiene que ganar el encuentro. Ya Colombia está eliminada, hoy perdió contra Venezuela 3-2, ha perdido los dos encuentros que ha jugado. Nicaragua derrotó hoy a Puerto Rico 7-6. Ya Puerto Rico está eliminado porque perdió sus primeros dos partidos. Recuerden que solamente los dos primeros de cada grupo avanzan. Si juegas tres partidos, tienes que ganar por lo menos dos de ellos para avanzar a la próxima ronda, que son las semifinales de este torneo, donde solamente el ganador asegura su pasaporte a los Juegos Olímpicos de Tokio, si es que tenemos. Porque esa es otra cosa, Rafael. Todo esto a lo mejor para nada.
Bueno, probable, hay una posibilidad, como le dije. Los Juegos empiezan en julio 23, ¿ok? O sea que estábamos a menos de dos meses de los Juegos. Y, por ejemplo, el asunto de la pandemia en Japón sigue complicándose aún más, ¿ok? Y hasta un mes antes prácticamente de los Juegos hay un estado de emergencia en todos los lugares donde va a disputarse los Juegos. Todos los escenarios, donde están los estadios, ahí hay un estado de emergencia. Y aunque ellos, los organizadores, han hecho una serie de cosas para prácticamente no va a haber fanáticos en ninguna parte, van a estar en burbuja los atletas, esto lo van a chequear prácticamente diario, no dejan que entren fanáticos del exterior, ¿okay? Pero ahí va a haber tranquilamente más de 10.000 voluntarios, ¿okay? Y eso, que la mayoría de ellos son jóvenes y están moviéndose de un lado al otro, ¿no? Y los voluntarios no sé cómo van a hacer, me imagino que no traigan voluntarios afuera, eso no han hablado de eso, que todos los voluntarios sean de Japón, cosa que no es muy normal, porque en los Juegos Olímpicos vienen voluntarios de toda parte del mundo, porque esa es la idea, ¿okay? Y que además que le hace falta a la gente de distintas culturas, te viene un suramericano, no le vas a poner un japonés que no habla español. Entonces,
bueno, siempre hay que celebrar estos preolímpicos porque uno nunca sabe. Además, pues el hecho de que por lo menos clasificó. Ahora, solamente para hablar de lo que está sufriendo Japón en este momento, anteayer añadió 3.600 casos de COVID y murieron 101 personas. Eso fue anteayer. Ayer murieron 47 y hasta hoy 81 y 13.000 casos nuevos. Perdón, 13.000 muertes en total, 2.000 casos nuevos hoy. Así
sí,
que
mira, Japón tiene la ventaja de que son varias islas. Ellos pueden trancar, vamos a decir, hay un problema grande en tal isla. Okay, bueno, aunque sea la que está Tokio, Yokohama, esas ciudades grandes. Pero bueno, pueden decirle, oye, el tráfico entre las islas, vamos a llevarlo al mínimo, y hay que, a todo el mundo hay que chequearlo cuando se vaya a montar en un bote, porque hay de avión, los que van de ciudades unas a otras, que están un poco lejos. Pero de una isla a otra, normalmente tú vas en un ferry, montas tu carro y te vas.
¿Okay? Correcto.
Así que
bueno, me está diciendo Héctor Carrillo, que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Música, maestro. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez a la medianoche y recuerden que está funcionando otra vez el correo de Gmail, Al Duro y Sin Guantes, G de Gerardo, gmail.com. Y recuerden también, estamos en Facebook y en Twitter, Radio Televisión Martí. Cuando regresemos, todavía falta fútbol, soccer. También tenemos la sección olímpica y los sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
The name of the game.
Tenemos noticias con los dos equipos deportivos preferidos de Cuba. No estamos hablando ni de los Yankees ni de los Dodgers. Estamos hablando del Real Madrid y el Barcelona. El equipo blanco anunció esta tarde que regresa el italiano Carlo Ancelotti como el director técnico del club. Es su segunda misión, ¿ok? Por segunda vez en su carrera profesional estará al frente del Real Madrid después de que Zinedine Zidane anunciara la semana pasada que renunciaba. Rafael, esto me recuerda a la época de Billy Martin,
sí,
y George Steinbrenner.
Sí. Eso es lo que yo estaba pensando. Y este viene y dice con la misma cosa que venía Billy Martin. Él puede hacer lo que quiera en el equipo, entrar al que quiere, votar al que quiere, etcétera. Eso pasaba con Billy Martin hasta que llegaba a Steinbrenner y le decían, no, eso no se puede hacer. Y esto hará lo mismo hasta que Florentino Pérez diga, no, eso no se puede hacer.
Así mismo, así mismo. Bueno, por si acaso se lo están preguntando, Zinedine Zidane, que estuvo dos veces con el Real Madrid, las dos veces renunció, luego regresó, bueno, renunció otra vez, y ahora Carlo Ancelotti, a él lo votaron, él no renunció. Ahora le están ofreciendo un contrato de 3 años, vamos a ver si dura los 3 años, lo veo un poquito difícil, pero Carlo Ancelotti sí tiene, como jugador y como coach, un pedigree bastante, bastante bueno, y yo creo que sí va a funcionar, aunque sea por ahora, con el Real Madrid. Y el Barcelona sigue negociando con Leo Messi. Los últimos cables que he leído es que las conversaciones van bien. Por supuesto que todavía ninguno de los dos se ha comprometido. Y también recordarle a los amigos que ya tenemos los bombos para el sorteo de la Champions League. En el bombo número 1 están las potencias europeas, el Chelsea de Londres, que ganó la Champions League, el Villarreal de Castellón, campeón de la Europa League, el Atlético Madrid, el Manchester City, este último que perdió la Champions, el Inter de Milán, el Bayern de Múnich, el Lille, campeón francés, y el Sporting Lisboa. Esos son, están en el grupo de los fuertes. En el segundo grupo, de los fuertes pero no campeones, está el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Paris Saint-Germain, el Manchester United, el Liverpool, el Sevilla y el Borussia Dortmund. Y en el grupo 3 de este sorteo, el Porto de Portugal, el Ajax Amsterdam, Shakhtar Donetsk, el Leipzig, el Salzburgo, Benfica, Atalanta y el Zenit de San Petersburgo. El último y cuarto bombo, por supuesto, tienen que clasificar durante los próximos 2 meses. Van a haber 3 rondas clasificatorias para ver quién se une a la Champions League. Muy bien, nos vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Playboy. Muy bien. La Copa América, creo o no lo creo, va para otro lugar. Va para Brasil, que por cierto es el país de en que está países que pertenecen a la Confederación Suramericana de Fútbol, la CONMEBOL, la que más, Brasil es el país que más infección de la pandemia tiene. Pero bueno, dicen que va para allá. Esto iba a ir para Argentina. Pero Argentina, dos semanas antes de que fuera, llamó y dijo, no lo vamos a hacer. ¿Ok? Eso es una gauchada. ¿Ok? Y me imagino que pasaría como cuando dijeron que no iban a pagar la deuda exterior y empezaron a gritar, Argentina, Argentina. Me imagino que sí, era, no vamos a hacer la Copa América, Argentina, Argentina, está embarcado. Entonces, lo pasaron para Brasil, porque todavía, esto iba a ser en Colombia, pero como ha habido disturbios en Colombia, una cosa que llaman los periódicos y los políticos de afuera, un paro, no es un paro, es una guerrilla urbana tratando de tomar el poder, no se equivoquen en eso. Ok, se lo digo yo que hice eso mismo durante muchos años. Bueno, Colombia, por cierto, había pedido que la Copa América se pasara para noviembre, pero la CONMEBOL no quiso eso y dice que no, que todo empieza en junio 13 hasta julio 10. Así dice cómo va la cosa. Están igual que la gente de Tokio, esto va de tal día a tal día. Bueno, esto, estábamos hablando de voluntarios hace un momentico. Hay unos juegos de la mancomunidad británica en Birmingham, en Inglaterra, Birmingham 2022 se llaman los juegos, y ellos están pusieron un anuncio para conseguir 13.000 voluntarios. Bueno, ellos van a entrevistar a una serie de gente y van a hacer esto una lista corta, oigan esto, pongan atención, una lista corta de 25.000 individuos que llenen la planilla. O sea, de los que llenan la planilla se van a quedar con 25.000 y a esos lo van a someter a un examen e inmediatamente los que califiquen le empiezan un entrenamiento para que se... Y además lo van situando, como les dije, con los distintos trabajos que le van a dar. Y los que más están, van a estar mejor, son los que llaman attachés, que son los que le ponen a cada persona. Por ejemplo, yo siempre me ponía un attaché, finalmente era un individuo muy bien educado. ¿Okay? Esto, los otros son choferes, de todo, ahí hay de todo, tienen uniforme, los voluntarios, y donde quiera que ustedes están muy, muy dispuestos siempre. Estos son los voluntarios oficiales. Va a salir una petición para voluntarios juveniles de 14 a 17 años. Eso va a ser más tarde. O sea, van a tener estos muchachitos que son los que limpian el tabloncillo de basquetbol, hacen ese tipo de cosas. ¿Okay? Esto, pero bueno, yo siempre he dicho a ustedes, sin los voluntarios no hay juego, ningún juego, ni los Juegos Olímpicos, ni los Panamericanos, ni nada. Se necesitan voluntarios. Muy bien. Sebastián Kou, Urgo Erdener y Nenad Lalovic van a estar reelectos automáticamente como presidente de sus federaciones. Sebastián está de presidente de la Federación Internacional de Atletismo. Este hombre, Erdener, es de arco y flecha. ¿Okay? Y Nenad Lalovic es de lucha. ¿Okay? Esto hasta mayo 24 podían presentar candidatura, no la presentaron, automáticamente estos tres señores vuelvan a ser presidentes de sus respectivas federaciones. ¿Okay? O sea que hay uno le llama continuidad, otro le llama estabilidad y otro le llama continuismo. Bueno, Pepe, no sé si se me acabó el tiempo.
Sí, bueno, sí, porque tenemos al Tigre Mayor esperando. Que a propósito, el Guajiro Peña le manda saludos y quiere que le mande su dirección. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing.
are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, está muy contento el Tigre Mayor. Su equipo le barrió la serie completa a los Yankees. Es apenas la segunda vez desde la era de Comerica que los Tigres le barren a los Yankees una serie de 3 partidos. Omar Tigres, estás al aire en vivo. Muy buenas noches.
Bueno, buenas noches. No es Omar Tigre, pero es como si lo fuera, porque cuando juega Boston contra los Yankees contra Detroit, y Detroit le barre la primera serie por 21 años a los Yankees, bueno, pues yo me convierto también en Omar Tigres. Es Cuban Red Sox.
Sí, no, claro. Te reconocemos la voz inmediatamente. De repente, Héctor Carrillo llama a Omar Tigres y tenemos a los dos al aire. ¿Qué les parece? Carrillo.
Oh, wow.
Porque yo estoy seguro que Omar quiere hablar de su histórico fin de semana, que, oye, como te decía, es apenas la segunda vez en la era moderna del Comerica Park que los Tigres le barren una serie a los Yankees, ¿ok?
Sí, sí.
Al menos que contemos los playoffs hace 6 años que le barrieron una serie completa de 4 juegos. Pero bueno, pero 2 fueron en el Yankee Stadium, así que eso no cuenta. Pero de cualquier manera, felicidades a ti también. Tu equipo está en el segundo lugar. Si no fuera porque los Azulejos de Toronto, los Tampa Bay Rays están al rojo vivo. Lo que pasa es que estoy viendo el partido de Toronto, por eso dije Toronto. Tampa Bay está fuera de serie, así que impresionante.
Sí, Tampa Bay realmente está haciendo un tremendo papel. Esa gente saca un petróleo siempre de la cantera de ellos, y la verdad es que es increíble, ¿no? Siempre el trabajo del equipo de Tampa es loable. Ese equipo tiene un increíble rendimiento de las piezas que tiene sobre el terreno, y la verdad es que todos los años están en la pelea.
Yo sé que se conocen muy bien, por lo menos se han escuchado muchas veces desde el Vedado. Está ahora al aire en vivo otro de nuestros mejores amigos, Omar Tigres. Buenas noches.
Buenas noches. Un saludo para usted y un saludo también para Cuban Red Sox. Que no lo conozco, pero bueno, quizás algún día podamos conocerlo.
¿Cómo estás? Te veo feliz, Omar Tigres.
Bueno, sí, Pepe. Verdaderamente estoy viendo el fruto del futuro. La rotación está muy interesante. Esa barrida sobre los Yankees no fue casualidad. 2 muchachos muy jóvenes ahí están lanzando muy bien, más Stephen Turner, que el del Nohin Norum, que también es un lanzador que viene muy bien. Yo creo que la rotación de los Tigres, que este mes pasado fue de 3.48, fue el mejor mes en el año, verdaderamente se le ve el futuro. Hay muchos jugadores en las menores que están ya dando buen resultado en sus ligas, y veo muy bien el futuro de Detroit. Hay que esperar, es una reconstrucción, a veces perdemos la fe, pero no, todo en la vida hay que tener paciencia y todo va a llegar, y estoy seguro que Detroit va a volver a ser un equipo competidor.
Correcto. Hubo una conferencia de prensa, muchachos, después de que los Yankees fueron barridos en el Comerica, en que el manager Boone estaba pero furioso. El béisbol de las grandes ligas, porque yo tengo el canal puesto las 24 horas al día, los muchachos estaban comentando que eso es lo más fúrico que lo han visto en toda su vida.
Sí, Lacayo. Increíblemente, el equipo de los Tigres de Detroit, que para nadie es un secreto que está en una fase de reconstrucción de su base de talento, no se esperaba que le ganara esta serie a los Yankees, pero los Yankees de Nueva York también tienen que entender que en cierta medida su equipo ha sufrido también algunas bajas importantes. Por ejemplo, la lesión de Corey Kluber los deja en una muy mala posición, sabiendo todos que el picheo de los Yankees es clave, porque el picheo es clave en el béisbol moderno, y si en esa división tan difícil comienzas con tantas lesiones como las que ha tenido y ha padecido el equipo de los Yankees en Nueva York los últimos años. Stanton estuvo lesionado hace poco, ya volvió a la alineación nuevamente, pero bueno, la de Kluber es bastante importante, esa lesión.
Sí, Omar, en este momento hay un Tigre jugando con la selección canadiense de béisbol, se llama Daniel Pinero, me imagino que era Piñeiro, pero se lo cambiaron, como nació en Canadá, aquí le dijeron no hay ñ, se queda con Pinero y se acabó. Este muchacho está jugando contra Cuba en este momento por la selección canadiense de béisbol en el preolímpico.
Sí, Sí, él está jugando con Toledo en Triple A. Él estuvo en el sprint training con los Tigres. Hace rato que él está en la organización, pero no tiene oportunidad de poder subir. Pero bueno, para ese torneo creo que es un bateador peligroso, sí. Puede ser sí. Un bateador peligroso.
No, y el hecho de que esté medio estancado ahí es por lo que lo pusieron en el equipo. Si no, los equipos no, de Grandes Ligas no lo hubieran dejado ir.
Correcto. Pero ves, una vez más, muchachos, lo que estábamos hablando la semana antepasada, Cuba lleva su selección nacional, pero Canadá no puede llevar su selección nacional. Estados Unidos no lleva su selección nacional.
Nadie de los países que tienen jugadores en Grandes Ligas pueden hacer una selección. Ninguno, porque los que más tienen son Estados Unidos, Canadá, Venezuela, República Dominicana. Eso sí. Tiene, pero los que tienen ahí en Grandes Ligas no lo dejan ir. ¿Okay?
Correcto.
Y esos son los mejores que tienen ellos.
Cierto, cierto. Cierto. No,
sí, pero yo quisiera...
Sí, no, pase, pase.
Dale, Omar.
No, tú primero, dale.
Bueno, yo quería decir que tienen razón en cierta medida Rafael y Lacayo, pero el problema está también que tenemos que analizar que ya esas selecciones nacionales de Cuba no son las de antes, las de hace 30 años donde no tenían, o 40 años donde no tenían ninguna deserción. En estos momentos que el béisbol cubano, que es mucho talento, se ha ido diluyendo, se ha ido hacia otras ligas del mundo, dígase legalmente o por vías ya no tan legales, las personas del equipo Cuba que está hoy en el terreno no es el equipo Cuba de hace 30 años, tenía un talento fortísimo y encerrado aquí en la isla. En estos momentos, por ejemplo, el equipo Cuba que está allí le faltan muchísimas piezas jóvenes que se han ido en los últimos años, y es talento también que Cuba no puede poner sobre el terreno de juego, sin contar tampoco que no puede contar ni siquiera en el Clásico Mundial de Béisbol con el talento que tiene en las Grandes Ligas de Béisbol. O sea que en cierta medida puede salir, ser una ventaja a la vez.
Sí, esto, lo que pasa es que en eso, tú tienes razón en eso, porque antes, cuando yo veía un juego que representaba el equipo de Cuba, eran individuos que la mitad de ellos tenían más de 30 años, y tenían años y años jugando. Los otros eran muchachos de lo que es aquí college, que no ha llegado a la universidad todavía, okay. Muchachito, inclusive de menos que eso, okay, los de todos los países, okay, eran niños, okay, jugando contra viejos. Y hay un término que yo como cubano tengo que decir: el hecho de que la gente salga de Cuba ilegalmente o salga legalmente. El único país de la historia en que tú, para salir de tu país, tienes que salir legalmente. Pues tú no sales legalmente de tu país, ¿okay? Y entrar legalmente, no, eso es todavía más fuerte, ¿no? Tú entras en tu país, sales el día que te dé la gana de cualquier lugar. Lo único problema que tú tienes es que si tú vas a otro lugar, tú tienes que tener permiso de ese otro lugar para entrar. Pero tu país, no, en ninguna parte del mundo es eso, ¿okay? O sea, lo que llaman allí ilegal, ¿okay? Y no te quiero inventar la plana. Simplemente lo que ellos llaman ilegal allí es una cosa inusitada, vamos a decir, no ilegal.
Correcto. Omar, el Guajiro Peña me mandó un texto pidiendo que me mandaras tu dirección. Seguro que yo se la he dado 100 veces, pero a lo mejor la perdió. Porque él dice que te quiere mandar algo.
Así, ah, venga, eso. Sí. Ya 2 años en eso, quiero que sepa.
Yo
te miento, ya debe tener acumulado lo que te va a mandar es un contenedor.
No, yo tengo muy buenos recuerdos de Guajiro. Guajiro ha sido una persona que yo hemos tenido muy buena química. Verdaderamente lo extraño mucho. Yo siempre pregunto por él cuando hablo con Carrillo. Y por todos ustedes, porque en definitiva ustedes son una gran familia. Y uno le ha cogido mucho cariño, la verdad. Con respecto al problema del equipo cubano, yo siempre he visto el béisbol y yo les soy sincero. Parece un poco macabro lo que les voy a decir, pero yo verdaderamente nunca he simpatizado con el equipo cubano. Y mis motivos, no tengo que decírselo porque creo que ustedes entienden a qué me refiero.
Bueno, yo soy cubano como el que más. El hecho de que yo viva fuera del país no fue porque yo quería, ¿okay? Esto, sino porque me enfrenté al régimen, y eso lo sabe todo el mundo. A mí me conocen por eso, ¿okay? pero yo me siento igual que tú. ¿Por qué? Porque normalmente ese equipo no representa a Cuba, representa al régimen. Y eso que ahora, como está en capa caída, no se habla tanto. Pero tú ves estos magnates del béisbol aquí, los Contreras, el Duque y toda esa gente. Esa gente llevan la medalla al dictador. Aquí tenemos su medalla, comandante, y salió y otra cosa. Y eran, cuando se retiraron, eran los perros de presa que llevaban en los Juegos Olímpicos a meter miedo a la gente como yo, que imagínate tú, ¿ok? Si me tocan, lo expulsan para siempre, porque yo estoy aquí, yo sí estoy aquí legal.
Sí, pero bueno. Sí, ciertamente.
Sí, es muy triste que en el caso de ustedes, cuando juegue la selección nacional, no solamente en béisbol, me imagino que en otros deportes también, ustedes le vayan al equipo contrario.
Bueno, en mi caso personal, no sé si los demás compartan lo mismo. A mucha gente que conozco, sí. Mucha gente que conozco, sinceramente. Pero bueno, yo soy así y así me moriré, porque yo veo las cosas claras como son. No me gusta darle rodeo, sinceramente.
Muy bien. Está bien. Y lo mejor de todo es que aquí se respeta tu opinión. Y si me dijera lo contrario, también te lo respetaríamos. O sea, tienes todo el derecho del mundo a tu opinión.
Esa es la parte interesante, que también te la respetaríamos. Yo no es que te la respete, es que yo me adhiero y simpatizo con esa posición tuya.
No, gracias, Rafael, gracias. Yo lo hago de corazón, porque es así. Uno le gusta al deporte.
Cuando tú estás hablando por radio y diciendo que tienes que ser de corazón, y con otras glándulas que no se pueden nombrar por el micrófono. Sí.
Sí, una preguntita para Raúl, rapidito. Ya estamos en junio y tus medias rojas están brillando. ¿A ti se te ocurrió hace 2 meses que eso sería posible?
No, para nada. Es una sorpresa y la verdad es que me esperaba que Alex Cora sacara un mejor rendimiento del equipo de los Boston Red Sox, pero estar en la posición que se encuentra hoy Boston, donde todavía está peleando, no solamente está en segundo lugar, sino que está peleando, y que el equipo se ve bastante cohesionado, se ve bastante bien. El picheo un poquito por debajo del bateo, pero bueno, eso se veía venir con las piezas que tiene Boston hoy en la rotación. Y quería señalar que leí que Chris Sale está presionando fuerte al equipo para que lo vuelva a reactivar. Se ha visto bien en algunas sesiones de bullpen, y bueno, vamos a ver cómo viene Chris Sale después de su operación de Tommy Jones en el 2019. Quería también señalar algo importante sobre lo que decía Omar Tigre. Yo también a veces me siento un poco como él, comprendo ese sentimiento que tiene él y que tienen muchos cubanos, y quería señalar algo sobre el partido de ayer contra Venezuela en West Palm Beach. Quería decirles que estuve monitoreando algunos tuiteros cubanos y hubo uno que me llamó mucho la atención, que es amigo mío en Twitter, que yo sigo en Twitter, Jorge Rodríguez estuvo allí. Y este muchacho estuvo tuiteando que el estadio estaba vacío cuando había muchísimas personas que querían entrar, que estaban fuera y que no pudieron comprar boletos porque el estadio estaba vendido sold out. Y sin embargo estaba vacío dentro. Eso es bastante sospechoso, teniendo en cuenta que muchas de esas personas portaban carteles y tenían toda la intención de gritar patria y vida durante el partido de béisbol, donde me sentí tremendamente contento de que muchos cubanos se hicieran eco por los cubanos que están en la isla y no pueden hacerlo allí, y que sacaron carteles y que dijeron cosas que son el sentir de muchísimas y muchísimas personas aquí en la isla, y que bueno, me resulta sospechoso, ¿no?, que el estadio estuviese prácticamente vacío, estuviera sell out y que hubiese muchísima gente con intención de entrar afuera, muchos cubanos que no pudieron entrar a ese partido.
Bueno, déjame decirte lo siguiente. El estadio no podía ponerse por reglamento completo, o sea, no me acuerdo qué porcentaje el que tenía que llevar, pero vamos a decir que primero un estadio pequeño, segundo vamos a decir que pudieran llevar nada más que el 25%. Bueno, cualquiera puede comprar todas esas entradas y están vendidas. Tú no puedes dejar entrar a alguien para la fila L4 porque la fila L4 está vendida completo, y así están todas, aunque haya 10 personas más en esa fila, ¿okay? Sí. Y cualquier entidad grande o gobierno, por muy miserable que sean otras cosas, puede tranquilamente decirle a un corredor de esto de ticket, oye, cómprame todos los asientos que se van por mí, Okay. Así que
bueno,
tu sospecha posiblemente esté muy bien fundada.
Yo estoy de acuerdo. Este fin de semana hay series cruciales para los dos equipos de ustedes. Los Medias Rojas de Boston, 3 partidos en el Yankee Stadium contra los Bombarderos de Bronx. Y los Tigres, 3 partidos de visita contra los Medias Blancas en Chicago. Omar, hay que ganar 2 de 3.
Sí, no, sería interesante que pudieran hacerlo. El Chicago es un poderoso equipo, joven, muy fuerte. Puede ser el campeón de la división central, casi seguro, por el talento tan grande que tiene. Ganando bueno, los juegos sería una maravilla.
El viernes va a lanzar tu socio Turnbull otra vez, con 4-2 y efectividad de 2.93. Así que va a lanzar justamente contra Giolito, si todo se mantiene como va la rotación de picheo.
Exactamente. El no-hitter no lo dio por gusto, parece que viene bien enfocado.
Mientras que Boston tiene previsto Eovaldi para lanzar el viernes, promedio de 6-2, efectividad 4.01, y los Yankees, como de costumbre, no saben a quién van a tirar el viernes por la noche.
Bien, hay que ver qué pasa por ahí. La verdad es que Boston tiene que ver cómo endereza el tema de Eduardo Rodríguez, porque ha tenido 3 aperturas fatales. La verdad es que lo vi tirarle a los Phillies y fue bastante mal. Inclusive, un zurdo a que le roban la segunda base. Eso es una cosa que no se puede permitir. Estuve viendo el partido ese con Filadelfia, donde el catcher de Boston también permitió, le robaron 2 veces la segunda, estando en el montículo de Eduardo Rodríguez. Eso es una cosa increíble, la verdad.
Correcto. Bueno, Carrillo, ¿qué te parece si cuando le toque a Raúl pasado mañana, metemos también a Omar Tigre, si es que está dispuesto, para que tengamos otra conversación tan amena como la hemos tenido esta noche?
Por supuesto, por supuesto.
Así que, bueno, Omar, ya que te toca a ti, porque tú eres el hombre de la rotación de picheo esta noche, ¿tú crees una barrida contra los Yankees? Es muy, muy raro. Último minuto para ti, para explicar lo que eso significó.
Bueno, mucho, mucho. Sobre todo para Boston Red Sox y Tampa Bay, que están luchando por ganar esa división. Los Tigres han colaborado. Tienen que estar súper agradecidos los rivales de Yankees y Rays, que lo que diga, con los equipos esos, tienen que estar agradecidos con los Tigres, que nadie esperaba esa barrida, y fue así. Así que una maravilla. Estoy muy feliz, la verdad. Y sobre todo porque me suena muy dulce, porque fueron los Yankees de Nueva York.
Muy bien. Bueno, yo sé que Raúl Red Sox está muy contento y ellos van a tratar de hacerle lo mismo a los Yankees, okay, en persona este fin de semana en el Bronx. Así que la pelota es redonda, pero viene en caja cuadrada.
Dime. Y encantado con el criterio de Cuban Red Sox, pienso igual que él. Espero que algún día podamos conocer.
Sí, okay. Un abrazo de Holguín, hermano. Un abrazo de Holguín.
Igualmente para ti. Y para todos ustedes.
Bueno, en muy el cuarto bien. Periodo, Boston está ganando por una canasta, 16-14 a Brooklyn.
Y los Yankees están perdiendo otra vez, damas y caballeros. Eso les gusta a ustedes dos. Así que están perdiendo 2-0 contra Tampa Bay. Ahí está la campanita, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a Omar Tigres y al Raúl Red Sox por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Recuerden, yo estaré de vuelta a las 10:25 con más deportes. Y otra cosa, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.